El Ministerio Aviva Nuestros Corazones presenta Arraigadas.
Bienvenidas a este episodio especial de Arraigadas. Hermanas, gracias por estar aquí. Hemos terminado ya la serie anterior que hablamos sobre la conferencia de Isha y lo que Dios está haciendo en España y en diferentes lugares de Europa. Y realmente fue una gran bendición escuchar todo esto. Y bueno, queremos decirles que el día de hoy vamos a iniciar una nueva serie. Estoy muy emocionada porque vamos a aprender muchísimo sobre este tema que normalmente anda por ahí en las sombras, pero que también sale a relucir muy fácilmente, tanto de manera interna en nuestro corazón como de manera externa también en nuestra forma de actuar día a día. Este tema, hermanas, nos afecta realmente más de lo que quisiéramos admitir, y es la comparación. Y estos programas de Arraigadas que vamos a ver en esta serie los estaremos basando en el libro de Shannon Popkin. Yo creo que ese es un nombre que ustedes recuerdan. Y el título de este libro es No te compares. Así que el día de hoy, Yamel García está con nosotras para ayudarnos a desentrañar esta trampa sutil, pero que muchas de nosotras estamos ahí y quizá no lo sabemos. Así que Yamel, ¿cómo estás? Hace mucho que no nos tocaba estar juntas en un programa de Arraigadas nuevamente. Qué gusto estar aquí contigo.
Sí, muy contenta también de estar de regreso en Arraigadas, como decías, ya hace unas cuantas semanitas que estuvimos, como tú bien mencionabas, hablando de Isha, y también la semana pasada el testimonio que nos acompañó Alejandra con Wendy, así que también este fue de ánimo. Y bueno, como tú decías, empezamos esta nueva serie, así que contenta de compartir contigo este tema tan, pero tan interesante.
Así es, hermanas, sí, creo que a medida que vayamos avanzando, ustedes van a saber por qué nosotros lo estamos diciendo de esta manera. Y es que quiero decirles que desde que comencé a leer este libro de Shannon y desde las primeras páginas, yo estaba realmente impresionada de lo que estaba leyendo. Yo me veía como en un espejo, mi vida y el reflejo, ¿no? Y al inicio, Shannon menciona una frase de un expresidente de Estados Unidos, Roosevelt, que dijo: la comparación es el ladrón del gozo. Así que vamos a empezar por ahí. Yamel, ¿qué opinas de esta frase? ¿Por qué este tema pudiera resonar tanto contigo y con tantas mujeres el día de hoy?
Sí, tú sabes que también desde que yo empecé a leer el libro, fue impresionante cómo ya desde la introducción, ahí lo tengo el libro, está todo en amarillo, subrayando. Y en mi caso fue como un viaje al pasado, directamente a la escuela primaria. Y te cuento que pude identificar tantas cosas y de cómo yo misma he caído en esa trampa. Y pienso que igual todas nosotras nos ha pasado con eso, o sea, con este tema. Y recuerdo cuando empezamos el libro de No seas con una mujer controladora, muchas de nosotras decíamos, no, yo no soy controladora. Y en la medida que fuimos desarrollando, nos fuimos dando cuenta lo controladora que somos. Bueno, pues mis amadas hermanas, yo creo que le va a pasar exactamente lo mismo. O sea, pensar, no, yo no me comparo o yo no tengo ninguna de estas cosas, ya verán cómo sí la tienen, porque sí, vamos por el mismo camino. Y yo creo que todas, Moni, de una manera u otra, somos presa de la comparación. Y en particular, esa frase de Teddy Roosevelt contiene una gran verdad. Y si hay una cosa que definitivamente mata al gozo, es la comparación. Y es como le pasó a Asaf. Yo pensaba mientras leía eso en Asaf. Asaf era uno de los sacerdotes, o sea, Asaf estaba en el templo, era uno de los cantores, era uno de los salmistas, o sea, alguien que tú pudieras decir, wow, ese señor se la pasaba 24/7 cantando delante de la presencia del Señor. Él no va a sufrir de nada de esto, pero cuando leemos el Salmo 73 de Asaf, vemos cómo inmediatamente Asaf quitó sus ojos del santuario, comenzaron sus problemas. Uh-huh. Y al principio del Salmo vemos a Asaf decir cómo él, y esos son de los primeros versículos, cómo él dice que sus pies estuvieron a punto de tropezar. O sea, eso es casi estuve a punto ahí de caerme, de irme por el barranco, por decirlo así. Y él es bien honesto. O sea, a mí me encanta esa honestidad que vemos ahí de Asaf. Y él dice, más adelante, porque tuve envidia de los arrogantes. Mm. Pero para llegar a esa envidia, Moni, tuvo que haber que pasado algo, sobre todo en su corazón. Uh-huh. Y eso es lo que podemos ver específicamente en el versículo 21. Él dice, mi corazón se llenó de amargura. Lo contrario al gozo, al contentamiento, es la amargura. Entonces, cuando él comienza a mirar lo que los demás tenían y lo que él no tenía, ahí empezó Asaf en un espiral hacia abajo descendente. Y es impresionante leer todo el Salmo 73, uh-huh, todo lo que él dice en esos veintitantos primeros versículos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotras nos pasa lo mismo. Cuando yo no veo y no valoro y no agradezco todo lo que Dios ha hecho por mí, sino que yo empiezo a ver lo que él no hace o por mí, o lo que él no hace con los demás, según lo que yo entiendo que debería, uh-huh, ser. Entonces, ahí definitivamente vemos que la comparación es el enemigo del gozo, porque no me deja disfrutar ni valorar lo que ya Dios me ha dado, mi porción. Y eso es lo que lo vemos mucho en el Antiguo Testamento. O sea, específicamente los levitas, o sea, Dios le decía, yo soy su porción, yo, uh-huh, soy su heredad. Cada uno tenía su porción, lo que le correspondía. Y si nos vamos al Nuevo Testamento, Santiago claramente nos dice algo interesante. Moni dice, porque donde hay celos y ambición personal, hay confusión y toda cosa mala. Entonces, ciertamente van de la mano y por eso definitivamente la comparación es el enemigo del gozo.
Así es. Y el versículo que tú leíste es, uh-huh, Santiago capítulo 3, versículo 16. Y el versículo 15, uh-huh, el versículo anterior, nos habla de esa sabiduría egocéntrica, que es lo que estamos hablando, ¿no? En la que podemos caer, que se consume, como dice un comentarista bíblico, con la ambición, uh-huh, personal que no proviene de Dios.
Así es.
Eso es una ambición personal. Y la define el pasaje como terrenal, como natural, o sea, que se caracteriza, uh-huh, por la humanidad, no proviene de Dios, uh-huh, y diabólica.
Esa es la palabra. Ahí.
Y entonces tenemos que realmente pensar en esto, esa sabiduría egocéntrica del yo es diabólica. Entonces, mencionaste también, Yamel, en el Salmo 73, y quiero decirte que una de las cosas más confrontadoras para mí en este Salmo es ver cómo Asaf dice que él sentía como si él fuera castigado cada mañana y azotado todo el día. Y a veces uno, y empezando por mí, a veces me puedo poner muy dramática en ese asunto y decir, Señor, es que yo siento como que es un castigo tuyo todo el tiempo, ¿no? No tengo lo que quisiera tener, y entonces me empiezo a comparar con otras personas. Pero, como tú dices, Yamel, la ausencia de todas las cosas que él creía, esa sabiduría egocéntrica, lo que él creía que necesitaba o debía tener, lo veía como un castigo de un Dios tirano que no lo quería, que lo quería ver sufrir, casi creo, ¿no?
Más o menos.
Pero él estaba cegado por su amargura, por su ingratitud. Y realmente he estado meditando mucho en esto a partir de que empezamos a estudiar este libro. Cómo la ingratitud en mi corazón surge inmediatamente cuando yo le doy cabida a la comparación. Y bueno, hay tanto que decir de esto. Pero vamos a hablar de este tema ahora de una manera un poquito más práctica. Yamel, ¿cómo se manifiesta la comparación? ¿Cómo has visto tú que la comparación se manifiesta en nuestra vida diaria? Porque esto no se trata de eventos especiales en nuestra vida, ¿no? Este es en el día a día. Y también saber si la comparación está relacionada de alguna manera, quizá, con el perfeccionismo.
Uh-huh. Bueno, así como tú dices, se manifiesta de múltiples maneras. Y eso es desde que abrimos los ojos, Moni. Y ya estamos luchando con la comparación. Y nada más para remate, hay que abrir el celular y ahí tienes toda una gama de situaciones que te harán caer en las garras de este pecado, de la comparación. Solamente tienes que abrir las redes sociales para que ya ahí nazca todo este tipo de cosas que está en nuestro corazón. Entonces, lo primero que te puedo decir, todas nosotras, diga quien diga, todas, y todas digo todo, no el todo tipo de persona, no aquí el todo global, todas luchamos con ser aceptadas. Esa es una realidad. Y yo creo que ahí es como que lo primero que tenemos que ir dejando como en claro. Todas luchamos con ser aceptadas. Pero a la misma vez, Moni, hay algo en nosotras que desprecia nuestra deficiencia. Y lo digo así porque ahí viene, o sea, ¿por qué lo consideras deficiente? ¿Por qué no lo consideras posible? O sea, como bien. Entonces, o peor aún, lo que entendemos nos haría lucir menos. O sea, algo que a mí me haga lucir menos, que el otro piense que yo soy menos. No, no, no. Y eso te puede llevar a muchas cosas, que no vamos a entrar ahora en detalle, pero es así. O hay otras que prefieren lucir, no, yo soy perfecta. Yo lo tengo todo resuelto. Yo no tengo problemas, como yo le decía a alguien, ¿no? Tú vives en la estratosfera mínimo, porque todo es perfecto. Y eso no es así. O sea, la idea, Moni, de que alguien nos considere menos ya es suficiente para que nosotras empecemos a luchar por ganar la batalla y sobresalir. Y eso sale así, instintivamente. Entonces, yo he mencionado en otras ocasiones mi lucha personal con el perfeccionismo. Yo lucho mucho con el perfeccionismo y sí, yo pensaba, bueno, sí, ya yo entiendo cuál es la raíz de mi perfeccionismo y como que, bueno, ya yo lo había medio identificado y como que, okay, el problema es que leyendo este libro, yo estoy como los juegos, yo acabo de desbloquear otro nivel, otra faceta que yo decía, okay, esta no me la conocía. Y el perfeccionismo nace, evidentemente, de la comparación. O sea, yo no tenía esas dos cosas como en conjunto, pero es así. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí ya nos entramos, Moni, en un terreno peligroso. Ya que la comparación produce dos resultados. Y aquí yo quiero que pongamos mucha atención. Hay dos resultados que puede producir. O digamos que nos conduce, ¿verdad? Un lado, te conduce a creerte que tú eres superior, que tú estás por encima de todo, y eso se traduce en orgullo, egocentrismo, obsesión con las metas, perfeccionismo, juicio y crítica, arrogancia y una obsesión con el logro. Ese es un escenario a donde te lleva la comparación. Pero del otro lado, la comparación te lleva ¿a qué? Entonces, a sentimientos de inferioridad, lo cual se traduce en complejos, temores obsesivos, inseguridad, sentimientos de indignidad, autodesprecios y celos. Ahí tienes tus dos escenarios. Esos son los únicos dos caminos donde la comparación te va a llevar. Entonces, cualquiera de las dos listas, Moni, en que estemos, nos mantiene esclavas a todo eso. Y ahí, mis queridas hermanas, hemos caído en la trampa del enemigo.
¡Wow! La verdad es que esto te deja sin palabras, sí, para pensar muchísimo.
Sí.
Y hemos caído ahí. Iba a decir en una o en otra, pero yo creo que en las dos, o al menos personalmente en las dos.
Yo creo que nos movemos de un lado al otro.
Así es. Y bueno, tú mencionas el perfeccionismo y yo, donde yo también levanto la mano y me declaro culpable. Y bueno, quiero mencionar otros ejemplos prácticos que Shannon nos dice en el libro y que viene mucho de lo que decías. Basta con abrir las redes sociales y ver stories o ver publicaciones y entonces empezar a ver quién tiene las mejores vacaciones. ¿Qué mamá hace las manualidades más bonitas? ¿Qué casa está más organizada o que se parezca más al Pinterest, ¿no?
Exacto.
Las salidas a pasear, las fotos familiares. Y yo creo que cada quien, a medida que vamos hablando, podemos ir pensando y reflexionando en cuáles son esas cosas que yo pudiera definirlo así, que más nos preocupa evidenciar ante los demás que nos haga sentir satisfechas.
Así es.
porque increíblemente, y como nos dice la autora, se vuelve como una droga. Uh-huh. Y hemos hablado mucho de esto, ¿no? Los likes, a ver cuánta gente realmente le gustó lo que hice, lo que publiqué.
Que eso te crea.
Exactamente. Entonces, bueno, ya me dijiste que la comparación puede verse como sentimientos de inferioridad, pero también de superioridad. Y ya dijimos, podemos estar oscilando entre las dos, uh-huh. pero ¿por qué dices que ambas son igual de peligrosas?
Sí, yo creo que de manera general, yo diría, cuando uno piensa sin comparación, casi siempre se enfoca mucho en la inferioridad. Y nos vemos como el que se siente menos o al que se siente, como en el caso de Asaf, digamos así, o sea, ay, uh-huh. pero ¿por qué me? O sea, pero resulta que tanto la superioridad como la inferioridad son las dos caras de una misma moneda. Suenan diferente, sí, pero ¿tú sabes lo que pasa, Mónica? Al final nos llevan al mismo camino, al egocentrismo. Uh-huh. La mujer que se siente superior a las demás está enfocada en sí misma, en sus logros, en sus capacidades, en todo lo que yo puedo hacer, en todos mis dones, lo cual te convierte ¿en qué? En una ególatra. Porque tú estás, o sea, tú eres el estándar. Tú uh-huh. estás por encima de todo el mundo. O sea, ese es como el fariseo que oraba, gracias Señor, porque yo no soy como este uh-huh. El recaudador de impuestos. O sea, es un ególatra. Pero, de la misma manera, a la que quizás no se siente capaz, que se ve a sí misma, que se siente humillada por esta otra persona, esta otra mujer, no valora lo que tiene, al final también ella es el centro, porque entonces yo no tengo, yo no soy, o sea, yo no estoy en la posición que ella tiene. Son ególatras las dos. Entonces, una es una ególatra con superioridad, la otra es una ególatra con inferioridad. Uh-huh. Entonces, esa otra, la que se siente, la que tiene inferioridad, entre comillas, o sea, se siente menos, eso es un orgullo oculto. Al final de cuentas, orgullo. Lo que pasa es que, ay, no, es orgullo. Igual que la otra, que tiende a la autojustificación. Bueno, pero es que si yo, o sea, es que yo soy, es que si nadie lo hace, entonces tengo que hacerlo yo. Y las que somos perfeccionistas, tenemos esa tendencia de, ok, no ven, ya, lo hago yo. Eso suele suceder. Pero al final de cuentas, eres una ególatra.
Así es.
Te guste o no te guste, perdón, pero es así. Y esto no lo estoy diciendo hacia allá, lo estoy diciendo hacia acá. Uh-huh. Porque es algo, como te dije, que acabo de desbloquear otro nivel en cuanto a la perfección y el perfeccionismo. Entonces, al final, lo que estamos haciendo en uno o en otro de las dos posiciones es poniéndonos en el centro, uh-huh. en lugar de poner a Cristo en el centro y servir.
Sí. Entonces, la que dice, yo lo puedo todo y lo tengo que hacer, y la que dice, pobrecita de mí, yo no tengo esas habilidades, yo no puedo hacer nada, va hacia el mismo lugar.
Al egocentrismo.
Y ese es el pecado con el que batallamos desde el inicio de los tiempos. Mm. Creer que somos el centro y quitar al Señor del trono.
Tristemente.
Y bueno, hermanas, en el libro No te compares se menciona, y de hecho la portada del libro, que la tenemos por aquí, tiene en su portada, por aquí, una taza medidora. Y bueno, creo que nos guste mucho cocinar o no tanto, es un utensilio que todas tenemos en la cocina. Aquí yo tengo el mío y me lo traje. No tiene rayitas de colores, pero ahí se notan que sí hay una medición.
Sí.
Este instrumento es indispensable a la hora de buscar cumplir paso a paso las recetas y tener un buen platillo o un buen postre. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Shannon decidió poner una taza medidora en el libro? ¿Cómo esta tacita nos ayuda a entender la comparación? ¿Y cómo descubriste, Yamel, que tú también la tenías? No solamente la taza, sino el problema de la comparación.
Bueno, vamos a empezar. Yo no soy muy fan de la cocina, en el sentido del día a día, ¿no? Pero a mí me gusta hornear.
Mm.
Así que yo no solo tengo la taza medidora, sino, mira, yo tengo de todo tipo
wow.
de medidas. de todos los colores, de todas las cosas, y me gustan, o sea, estas son magnéticas, tengo más. Tengo todo tipo de tazas medidoras, y a mí me encanta. Estoy así, aquí también tengo la mía. Si la pueden ver, es rojas, las uh-huh. rayas medidoras. Y me fascina todo eso. Y, obviamente, lo que más me gusta de hornear es que está todo meticulosamente calculado. Ahí sale el perfeccionismo. O sea, la taza medidora es la reina de este evento. ¿Por qué? Bueno, porque esta taza es lo que a mí me evita que quede mal lo que yo estoy haciendo. O sea, ella y las otras cucharitas me permiten que quede bien. O sea, que todo quede en su punto, ni más grande ni más chiquita. Entonces, yo entiendo que Shannon usa esta imagen para hablarnos de que, y ella dice, pone el ejemplo, dice, en esta taza medidora, ¿verdad? Ella dice, en esta taza están mis dones, mis aptitudes y mis talentos. Todo ahí, en esa mezcla. Yo iba a echarle agua para, pero no, porque no quiero hacer un desorden aquí, pero quería más o menos hacerlo. Pero también esa mezcla, ¿no? Lleva mi trasfondo familiar, mis experiencias. Entonces, esa mezcla que está aquí es como Dios diseñó mi personalidad. Uh-huh. Todos esos elementos que puso Dios aquí en esta mezcla es lo que hacen a Yamel ser Yamel. Pero es precisamente esa mezcla lo que Satanás quiere dañar, quiere alterar. Dios dio la medida perfecta aquí de lo que debe llevar para ser Yamel Elizabeth. Mis dos nombres juntos. O sea, eso fue lo que él puso ahí. Pero aquí viene el problema, porque aquí está mi mezcla. Ah, pero Satanás busca cómo él va a alterar eso. ¿Y sabes qué, Moni? Satanás no espera a que una niña llegue a la adolescencia para intentar sabotear esa mezcla. Uh-huh. Él comienza desde pequeña su trabajo. Y nos muestra que además de la mezcla, porque está muy bien la mezcla, pero tú mencionaste algo interesante. Las rayas rojas. Las rayas rojas son la medida y las necesitamos. Pero ¿qué pasa? Cuando yo miro la taza, miro las rayas y yo comienzo a compararme con tu taza, por ejemplo. Muestra tu taza otra vez.
Sí, aquí está.
Mira, tu taza y la mía son diferentes. La mía es un poco más grande que la tuya. Tengo otra mucho más grande, pero yo voy a traer esa. Pero fíjate que si yo comienzo a mirar tu taza o tú comienzas a mirar mi taza, son tazas diferentes. Uh-huh. Entonces, yo comienzo a compararme. Pero mira, la de Mónica se ve más bonita. Se ve azul desde aquí. El azul es mi color favorito. Pues yo la tengo roja. ¿Ves? Entonces, no es lo mismo, Moni, hacer una torta de banana que un bizcocho para una boda. Son recetas totalmente diferentes porque tienen un fin totalmente diferente. Pero la torta de banana se puede sentir inferior si se va a comparar con un bizcocho grande de esos de boda y todo el cuento. Entonces, para ponerlo en términos prácticos, por ejemplo, yo recuerdo que yo no podía hacer educación física de ningún tipo. De ningún tipo en el colegio. Ninguno. Y nunca yo pude. O sea, no fue que algo, nada. Pero yo intentaba jugar boli, y bueno, yo terminaba literalmente con la marca de la pelota en mis brazos. O sea, literalmente, o sea, todo esto, o sea, de verdad, la marca, nada más le faltaba que dijera Wilson. O sea, literalmente marcado ahí. Y claro, yo no tenía el super estilo para servir, pero las chicas más cool eran las que hacían deportes, pero yo no tenía el físico. O sea, por más que yo quisiera, nada que ver. Y así fue con varios deportes también. Pero ¿qué pasa? Eso me llevó a una serie de inseguridades y de ahí al perfeccionismo. Entonces, y por ahí sigue el cuento. Bueno, porque entonces no puedo hacer esto, pero bueno, pero yo soy más inteligente que ellas o yo puedo cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú no valoras tu medida, esa mezcla que Dios ya hizo, entras en muchas situaciones que luego lo vas a lamentar. Y yo soy un vivo ejemplo de eso. O sea, lo que pasa es que no es tan obvio. Es muy sutil. Y hay que estar alerta para poder identificarlo.
Uh-huh. Sí, así es. Fíjate, Yamel, que para mí el tema de los deportes no era mi tema, como tú dices. Para
no,
cada
gracias,
persona.
Eso lo sabemos.
Para cada persona es diferente. A mí me encanta jugar voleibol y me gusta y lo hago desde chiquita, ¿no?
Tú y hiking y sube montañas y no sé cuánto. Sí. A mí nunca me vas a ver ahí. Tu sí. medida tiene de eso. Aquí no llegó esa.
Pero ¿qué tal el tema de mi personalidad? Yo me he comparado muchísimo con mi hermano, que es 2 años más o menos mayor que yo. Y él es súper extrovertido y podía hablar y podía tener muchos amigos, llevarse súper bien con ellos, decir chistes, bromas, hacerlos reír. Pero yo, a mí se me complicaba. Yo sentía que yo vivía a su sombra porque yo no podía ser así. Y eso me molestaba muchísimo, no poder ser como él. Y yo, por más que me esforzaba, no lo lograba. Y entonces pensaba, bueno, pero soy buena en los deportes. Soy buena en esto, soy buena en lo otro. Pero esto me falta y no puedo. Y me comparaba y llegó a ser muy triste porque es mi hermano. Uh-huh. Y lo amaba muchísimo, pero yo empecé a guardar cierta amargura ahí, como si él tuviera la culpa de que yo no pudiera ser extrovertida, ¿no? Entonces yo terminaba alejándome y me aislaba en mi tristeza, en mi decepción y en mi molestia, porque, uh-huh. porque yo no podía ser como él. Y yo lo veía como algo mejor. Uh-huh. Y esto por mencionar solamente un ejemplo de los primeros uh-huh. que se asomaron ahí al yo estar consciente de lo que no me gustaba de mi vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, uh-huh. hay tantas cosas más que pudiera yo decir. Pero bueno, con estos ejemplos ya nos dimos cuenta que todas luchamos con la comparación. Y al ver cómo se asoma en todos los escenarios disponibles de nuestra vida y en nuestras relaciones, puede sonar, Yamel, como que vamos a vivir arrastrándolo toda nuestra vida y como si no hubiera un remedio, porque ya nos dimos uh-huh. cuenta que en cualquier cosita la comparación ahí va a llegar. Pero ¿podremos realmente romper este ciclo? ¿Qué podemos hacer cuando sentimos que nos estamos comparando todo el tiempo?
Uh-huh. Y bueno, ese es el propósito de que vamos a hacer este libro juntas, pero para empezar y darte así, digamos, a darte esperanza de que ciertamente sí. Aquí quiero regresar nuevamente a Saf, porque cuando él termina toda su descripción del dolor, su justificación de lo que hicieron, de que los malvados, de bueno, todo el cuento, y su dolor, y bien, él llega a decirnos, ¿verdad?, que esto es envidia y que no tengo gozo, todo lo que hemos visto. Pero esta comparación, mira la descripción cuando él puede verse realmente, cuando entiende, ¿no?, todo lo que ha venido haciendo. Él dice que me llevó a ser como una bestia delante de ti, torpe, y sin entendimiento, y esto es delante de Dios, pero me encanta lo que él le dice, porque dice que el Señor lo tomó de la mano y que con su consejo le iba a guiar. Cuando Asaf volvió sus ojos al santuario, cuando Asaf se dejó guiar por el Señor, entonces él reconoció y dice que no hay nada más que Dios y que fuera de él, él no deseaba nada más. Pero tuvo que voltear sus ojos al santuario, dejar que el Señor lo tomara de la mano y que Dios lo guiara en su conocimiento. Entonces, Shannon nos muestra que en este estudio que Cristo usaba la comparación, pero de una manera positiva. Y ya eso lo vamos a ir viendo en los próximos arraigadas. Pero en el sentido básico de que Cristo usa la comparación, es para mostrarnos que hay una mejor manera de ser. Mientras Satanás y el mundo nos quiere fomentar el egocentrismo y la comparación, porque eso es lo que él fomenta, uh-huh. egocentrismo y comparación, Cristo nos apunta a la entrega, a la generosidad, a yo tomar esta taza con toda esa mezcla que hace a Yamel, y derramarla en servicio de los demás. Él me llama a despojarme de mí misma y vivir como él. Entonces, Moni, cuando yo empiezo, ahí era, yo quería el agua, pero cuando yo empiezo a vertir la mezcla, ¿sabes qué pasa? Yo no estoy viendo las rayas. Cuando yo estoy virtiendo la mezcla, lo que sea, yo lo que estoy viendo es la masa o lo que sea que ya yo haya mezclado y haya puesto aquí, en lo que se va a convertir en algo delicioso, en algo para comer, en algo para alimentar. Entonces, de la misma manera, cuando yo me enfoco en poner esa mezcla que Dios hizo, que Él, Dios, entiende que es perfecta y que hace a Yamel ser Yamel, entonces ahí es que Él puede ser realmente glorificado. Jesús no se comparó, Jesús se entregó. Y eso lo vemos en Filipenses 2, los versículos del 5 al 8. O sea, ahí vemos todo lo que dice de Cristo. O sea, y él sí podía decir que él era lo máximo y él es lo máximo. Así que cuando una de ustedes, mis amadas hermanas, se sienta tentada a compararse, porque lo vamos a sentir, va a pasar. O sea, sí. Cuando nosotros nos sentamos tentados o empecemos a compararnos, cuando tú entres a un lugar, y yo sé porque me ha pasado, en lugar de tú estar pensando si tú estás mejor vestida o peor vestida, que si tu cabello está más lindo o no está más lindo, en ese momento lo que tú tienes que pensar es, ¿a quién yo puedo bendecir hoy? ¿Quién puede necesitar de mí? Cuando tú quitas la mirada de ti, en ese momento, Moni, la comparación pierde poder.
Así es. Así es, totalmente. Y hay una parte del libro que quiero leer textualmente que dice así: Jesús nos invita a vivir ahora rechazando nuestras ansias de compararnos, procurando obtener las recompensas de su reino, en lugar de afanarnos por las recompensas del mundo que se desvanecen. Es decir, en lugar de buscar el halago de otros y nuestra propia satisfacción personal que nos infla, debemos buscar vivir para el reino, vertirnos, como decías tú, un reino en el cual la promesa no es que por fin voy a poder cumplir mis sueños de dar la talla y ahora voy a ser súper buena en esto, Señor, ayúdame porque yo quiero ser súper buena, persona extrovertida, no.
En deportes.
No, en deportes. Entonces, realmente lo que el Señor nos invita es a amar y servirle a Él, nuestro Rey, y servir a otros.
Así es.
Ese es el llamado que tenemos, hermanas. Y bueno, para ya ir cerrando el programa del día de hoy, Yamel, ¿con qué consejos finales quisieras dejar a las hermanas que hoy nos están viendo o escuchando y que están luchando con la comparación?
O con aquellas que piensan que no se comparan, como cuando empezamos, no seas controladora. Mira, Moni, yo creo que lo primero es abrazar nuestra identidad en Él. Somos amadas, somos escogidas, somos perdonadas, somos completas, así como dijo Asaf. Yo creo que eso es lo primero. Luego, yo entiendo que debemos reemplazar, así como nos dice Pablo, que dice que nos vestimos, o sea, despojados del viejo hombre y vestidos del nuevo hombre. Entonces yo creo que aquí hay que empezar a reemplazar la comparación con gratitud, contentamiento y servicio. Y una parte que dice Shannon también dice: yo soy más confiada, menos insegura, me siento más gozosa, menos afligida, estoy más satisfecha, soy menos perfeccionista, concentrándome en dar es la manera de librarme de la tiranía del yo. Cuando yo me concentro en eso, como decíamos, en yo servir a los demás, en dar, servir a otros, en dar a lo que el otro necesita, eso es importante. Lo otro también es entender, y yo digo que ahí viene mi frase icónica, ya la voy a poner trademark, marca registrada, y haciendo honor a todo esto, y yo creo que fue de ahí, del asunto de hornear o algo, y es que la taza, y bueno, hoy no traje los moldes, debía haber traído el molde, es recordar que la feminidad no es un cortador de galletas. Yamel es como Dios la hizo. Y yo debo aprender a amar a esa Yamel. Y honestamente, Moni, te confieso, muchas veces yo he tratado de contener muchas cosas por críticas que me hacen y que me dicen, pero eso es otro tema y quizás en otro momento lo mencione, pero es así. Entonces me he visto aguantando muchas cosas por evitar críticas, por lo que decía al principio. Nadie quiere ser criticado, nadie quiere ser que digan, ay, tal o cual cosa. Y sí, me han dicho muchas cosas. Pero después me he encontrado con otras personas que me dicen, ay, me identifico contigo porque tú eres así, pero bueno, entonces sí. Pero es eso, entender, esto es lo que Dios hizo. Ahora, dentro de lo que Dios hizo, obviamente, reflejar esa feminidad bíblica, eso que Dios quiere que nosotros reflejemos. Y pienso que por último, recordar sobre todo las que somos perfeccionistas, que no necesitamos competir, porque ese es otra variante también, el ser altamente competitivos. Cuando mencionaba la parte de personas que están obsesionadas con los logros, con la meta, o sea, competir porque no me quiero quedar detrás, porque yo quiero. Nosotros no tenemos que competir porque en Cristo ya tenemos todo. Era como tú decías, o sea, yo quiero ser como mi hermano. ¿Y por qué yo no puedo ser extrovertida? ¿Y por qué? Bueno, en Cristo ya tenemos todo lo que nosotros necesitamos. Nuestra identidad está segura en Él, porque Él es el objeto, no nosotras. Entonces, cuando nuestras raíces están en Él, arraigadas, entonces nosotros podemos, Moni, florecer sin mirar para los lados.
Así es. Y hermanas, este es el llamado de parte del Señor para nosotras. Poder dar evidencia de Cristo en nuestras vidas. En lugar de buscar la comparación y de ponernos a nosotras en el centro, como hemos dicho, solamente cuando estamos arraigadas en Él podemos dar a conocer el Evangelio como es. Que el Señor nos ayude, y las invitamos a meditar en esto y a llevarlo en oración. Así como Yamel y yo lo hemos hecho y hemos estado platicando con el Señor de manera individual sobre este tema en nuestras vidas, que el Señor nos puede ayudar a entender por qué nos hizo como nos hizo y qué es lo que Él quiere que hagamos en este tiempo tan corto que tenemos en esta tierra. Entonces, pues bueno, como cada viernes queremos dejarles una verdad bíblica y la del día de hoy está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 18, que dice: porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba.
Wow.
Y el recurso para recomendar, el libro de Shannon Popkin, No te compares. Así que les animamos a adquirirlo si no lo tienen todavía y a seguir esta serie, que va a estar muy, muy interesante.
Muy interesante.
Entonces, Yamel, pues, ¿podrías cerrar en oración en este programa de Arraigadas y que el Señor comience a hacer la obra en nuestros corazones? Él ha prometido que la hará y que nosotros podamos estar dispuestas a que transforme nuestro corazón.
Amén. Oremos. Señor, gracias por esta oportunidad. Poder compartir con las hermanas, compartir con Moni, Señor, y sobre todo hablar de este tema tan pero tan importante en nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que las hermanas que están escuchando ahora este programa y las que lo van a escuchar después, tú seas trabajando en sus corazones, Señor, que tú seas también trayendo convicción de las áreas que hay que entregar, pero a la vez, Señor, esperanza de que en ti, Señor, podemos ser libres de esto, Señor, de estar comparándonos, de estar compitiendo, Señor, de la superioridad, de la inferioridad, Señor, del egocentrismo. Padre, ayúdanos a ser como tú, a que podamos ser siervas, Señor, que podamos servir a los demás, que aprendamos, Señor, a valorar esa medida que tú nos has dado, Señor, y no querer alcanzar lo que tiene otra persona, porque ahí entra la belleza del cuerpo de Cristo, Señor. Tú mismo decías, cada uno tiene una función, cada uno tiene los dones que tú nos has dado, Señor, y que podamos entender que de esa manera es que vamos a poder traer gloria a tu nombre. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Sé tú con nosotros y, Señor, que las hermanas también puedan estar meditando, orando y leyendo lo que nos dice tu palabra, Señor, de cómo debe ser nuestras vidas. Gracias, Señor, y pedimos todas estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
Amén. Amén. Pues gracias, hermanas, por por habernos acompañado el día de hoy. Les recordamos que la próxima semana vamos a continuar con este tema, así que por favor no se lo pierdan. Que Dios les bendiga.
Chao.
Arraigadas, del Ministerio Aviva Nuestros Corazones, cada miércoles, aquí, en Armonía.